Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
A esta misma hora, en ese hall de la Casa de la Radio, muy cerca del estudio desde el que les estamos hablando, se presenta la nueva ficción sonora creada por Radio Nacional de España, la adaptación de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Con este trabajo, la radio pública cierra las iniciativas con las que a lo largo de todo 2020 ha conmemorado el centenario del autor vallesoletano. Irache Llarena lleva toda la mañana, la están escuchando aquí en Radio 5, siguiendo los ensayos y ahora está ahí en esa presentación. Hola, Irache.
Hola, Elena. Buenos días. Pues aquí todos están esperando a que demos paso a esta presentación, que todo está listo ya en este hall de la Casa de la Radio. Tenemos a Ignacio Elguero, director de Radio Nacional de España, y a Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA, junto al elenco, a los actores, esperando. Así que, si te parece, damos paso a la presentación de Los Santos Inocentes, ficción sonora de Radio Nacional.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos efectivamente a esta presentación de una de las apuestas ambiciosas de esta temporada de la radio pública, que es la ficción sonora de Los Santos Inocentes, y posteriormente vendrá Trafalgar de Benito Pérez Galdós. Con ello cerramos los actos celebratorios del nacimiento del autor vallisoletano y del centenario del fallecimiento de don Benito Pérez Galdós. Esta es una iniciativa que hacemos con la participación y colaboración de la Fundación BBVA. No es la primera vez que participamos con la Fundación BBVA en un proyecto cultural. Ya lo hicimos en 2015-2016, cuando celebrábamos el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de la obra El Quijote y también del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Aquella fue una obra, un trabajo espectacular, fueron 10 horas de grabación, contamos con la participación de la Fundación BBVA y este año llamé a Rafael Pardo y le dije: creo que tenemos que repetir experiencia, creo que tenemos que repetir un proyecto ambicioso. Que colaboren las instituciones públicas es muy interesante, por un lado la radio pública y por otro lado una fundación que se dedica a fomentar la cultura. Y cuando empecé a contarle el proyecto dije: yo creo que hay que ir a unirnos a los ambos centenarios. Le hablé de Los Santos Inocentes, le hablé de Trafalgar, aunque en ese momento teníamos sobre la mesa otras opciones. Y dudó muy poco y enseguida me dijo que sí. Ahora nos lo contará. Vamos a centrarnos en Miguel Delibes porque es el primero de los proyectos y es el que presentamos hoy, ¿no? En Los Santos Inocentes. Es decir, estamos frente a un doble reto. Dijimos, por un lado, tenemos un referente. Tenemos el referente de la obra de Mario Camus. Tenemos la película, al cual también le queremos mandar un fuerte abrazo desde aquí. Lo hablaba antes con su hija, la hija de Miguel Delibes, Ángeles Delibes, que está aquí presente. ¿Qué tal? Saludos. Y que nos decía la importancia también de aquella adaptación cinematográfica, ¿no? Pero para nosotros era un reto aún mayor, ¿no? Y luego, por otro lado, la obra en sí no es fácil. Tiene muchísima oralidad, el papel del narrador. Es un narrador muy presente. Había que jugar y adaptar la obra a lo que es el género radiofónico. No era fácil. Y desde el primer momento estuvimos en contacto con la Fundación Delibes y con la familia. Primero con Javier Ortega, que luego dejó la Fundación, y posteriormente con Fernando. Buscábamos un guionista, ¿no? Era muy importante, más que un guionista, un asesor literario. Ya sabemos todos que cuando hacemos una adaptación a otro medio, pues es complejo, es peligroso, y hay que mantener, por un lado, la esencia de la obra literaria, sin desvirtuarla, pero, por otro lado, hay que adaptarla al género, ¿no? En este género, en este caso, la ficción sonora, el género radiofónico. Las personas encargadas de llevar a cabo este trabajo, igual que tantos proyectos de esta casa, pero hablando de los proyectos que hacemos con la Fundación BBVA, como fue El Quijote, son Benigno Moreno como director del proyecto y Maika Aguilera como directora, perdón, como realizadora del mismo, bueno, pues sabíamos que ese proceso de adaptación no iba a ser fácil. La familia me recomendó a un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Literatura, con el que estuvimos charlando, Domingo Ródenas, que entendió clarísimamente lo que había que hacer, ¿no? Y estamos trabajando, hemos trabajado muy bien, la colaboración ha sido muy intensa, muy interesante. Alfonso de la Torre ha sido el guionista encargado de llevarla a cabo y, bueno, en unos meses, puesto que estamos en el proceso de grabación, que es lo que presentamos hoy, hemos parado la grabación para presentarlo a toda la sociedad, lo que va a ser este proyecto. Hemos repetido también la música de Luis Delgado, quedamos muy contentos como quedó en la obra de Don Miguel de Cervantes, y hemos repetido la música de Luis Delgado, ¿no? El encargarle la creación de una obra sonora propia y original. Y no me extiendo más, porque si no, no pararía. Ahora entraríamos a hablar de esa obra tan intensa, tan interesante, que recordamos que cumple 40 años. Se publicó en 1981. La película, recordamos que es del 84, y porque es verdad que, como digo, es un referente. Y una de las claves de la apuesta de Radio Nacional es, por un lado, dirigirnos a la gente más joven, porque queremos fomentar la lectura, queremos fomentar la literatura, la obra del escritor, y por otro lado, acercarles el género de la ficción sonora, al que están acostumbrados, pero quizá desde otros formatos. Así que, sin más, doy paso ahora a don Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA.
Muy buenos días. Es un verdadero placer, sin retórica alguna, estar aquí. El director de Radio Nacional, Ignacio Elguero, ya creo que ha dicho lo esencial de cómo surgió la colaboración. La iniciamos en el 2015 con el proyecto del Quijote, que fue una obra absolutamente extraordinaria, y cuando me llamó, yo creo, para estos nuevos proyectos, una conversación exploratoria, creo que tardamos más o menos, como suele pasar, un nanosegundo en decir que había que hacerlo, y había que hacerlo si se puede etiquetar como un producto, una creación de excelencia en todos los sentidos. Dicen los que se dedican a álgebra de bulos de circuitos que la conjunción toma el peor valor, que si hay 1, 1 y hay un 0, el valor final es 0. Cuando hay una creación de este tipo, necesitamos que todos los componentes tengan valor 1, positivo. Para nosotros lo primero es esta casa que nos acoge, Radio Nacional de España, nuestra radio pública, que apuesta por la calidad, que acoge las dos cosas que a nosotros más nos importan desde el punto de vista como fundación y también como ciudadanos, que es el conocimiento y la cultura, y que es capaz de sobreponerse a la presión de un poco mostrenca de las métricas, sin las cuales el público atento no se vería atendido, y seguramente si fuera hacia atrás la historia de la literatura y de la creación estaría llena de páginas en blanco. O sea que ese era el primer requisito. El segundo, un equipo de excelencia con el que ya tuvimos ocasión de trabajar también de esta casa, el equipo de ficción sonora, con Benigno y Maika al frente. Por supuesto, un elenco de actores de distintas generaciones, pero todos ellos absolutamente de primer nivel. Y, por supuesto, un texto como el de una novela, como la de Miguel Delibes, que es seguramente una de las obras principales de nuestra literatura y que tiene una vigencia. A veces los tratadistas han dicho que es la mejor novela ruralista española, pero yo creo que, aparte de ruralista, me parece que es una obra sobre todo que reivindica ese valor que en ética se trabaja tanto como el de la dignidad. El de la dignidad humana y también la dignidad de otros seres vivos, aquí representados, ¿no? Que el de la naturaleza, los derechos de los más débiles, sean por por razón de condición social, de minusvalías físicas o psíquicas, o por pertenecer a otras especies. Yo creo que pocos escritores han logrado hacer esa reivindicación de la dignidad. La propia trayectoria como escritor de Miguel Delibes es de una extraordinaria dignidad, donde no cedió nunca al artificio formal que se sobrepusiera a la sustancia narrativa. Y fuera de ideologías redondas, yo creo que en esta obra fantástica, que seguro a la que dan vida, primero que, como ya ha dicho Ignacio, pues tuvimos una película muy notable que todos seguimos disfrutando, la de Mario Camus, y ahora seguro que desde el punto de vista de ficción sonora será otra segunda creación. Yo creo que nos permitirá ver que el poder y la fuerza que emana del poder es inferior a la fortaleza de que tienen los débiles, de sus sentimientos, de su empatía, de su sensibilidad entre sí y respecto a otros seres vivos. O sea que estamos encantados de esta colaboración y seguro que esta, como la del Quijote, de estas naves espaciales que se envían pues para otros universos, por si en el futuro alguien lo describe, yo creo que representará la obra literaria y la propia transposición como ficción sonora, pues lo mejor de lo que somos y también nuestras facetas como seres humanos a las que tenemos que estar muy atentos. Yo le quiero dar las gracias a Ignacio por colaborar, poder colaborar en un proyecto de excelencia, por seguir apostando por la calidad, cuidar la cultura y apoyarse pues en los mejores equipos técnicos y nuestros mejores actores. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos ahora con los actores, ¿no? La selección no era fácil, digo yo. No era fácil. Hablando con Benigno Moreno, el director del proyecto, hablando con Rafael Pardo, gracias Rafael Pardo por tus palabras, había que apuntar bien quién iba a representar cada uno de esos papeles. Bueno, pues vamos con Paco el Bajo. Paco el Bajo es efectivamente ese personaje de una España rural ubicado a comienzos de los años 60. En ese tiempo de obreros y capataces, estamos en un latifundio, hablamos de un ambiente rural donde hay señoritos y humillados. En este caso, por cierto, Delibes hacía una serie de denuncias sociales, ¿no? Que bueno, que no vienen al caso ahora y que iremos trabajando cuando la serie se emita, ¿no? En distintos programas. Paco el Bajo. Bueno, pues para Paco el Bajo, el equipo pensó en Antonio de la Torre. Menudo papelón, Antonio, el que te iba a tocar, ¿eh? Así que me gustaría que ahora nos explicaras cómo te metes en ese personaje tan complejo.
Eso digo yo.
¿Eh? ¿Cómo te dejaste engañar?
Después de que le hiciera Alfredo Landa lo que hizo.
Por un lado estaba el hombre que tenía el beneplácito de Iván porque le trataba del señorito, porque le trataba de alguna forma de secretario, entre comillas, pero por otro lado el hombre humillado, la España humillada.
Bueno, o sea, sinceramente, lo que he dicho en broma lo digo totalmente en serio. Es verdad que la película es tan icónica, para mí es de hecho la mejor película de la historia del cine español y lo sigue siendo, y la revisito con gozo y envidia. No sé si sana o no. Y realmente era, hostias, es que lo que hace Landa es tan... Pues claro, el mejor actor para hacer ese papel, pues desgraciadamente no está con nosotros. Dicho esto, como te digo una cosa, te digo la contraria. Dicho esto, digo, bueno, pues la verdad que también es una oportunidad, pues eso, de ponerle voz a un personaje de esa obra tan magistralmente escrita y esa historia tan, pues eso, con un conflicto moral tan eterno en el devenir del ser humano, creo yo, y por tanto tan actual.
¿Sí?
Porque yo pienso que la lucha de clases sigue existiendo, con otros parámetros, con otros ya no estamos en una dictadura, pero sigue habiendo Pacos el Bajo y Régulas en España, y entre todos creo que tenemos que conseguir que eso deje de ocurrir y contar esta historia. Esta historia eterna de los santos inocentes me parece muy importante. Centrándome en Paco el Bajo, lo que me planteabas, bueno, yo creo que sobre todo es un hombre, un personaje con una gran ternura, con una enorme dignidad, curiosamente, ¿eh? Porque, y mira que no hay día en que Benigno Moreno, mi director, no me recuerde que está siendo humillado, que está siendo, pero al mismo tiempo es una humillación, es una dignidad dentro de la humillación. Sé que parece que es un oxímoron esto, pero así es como él lo vive. Y además él tiene este sueño también, que supongo tan eterno, tan de generaciones, y yo en eso sí que sé de lo que hablo, porque tengo hijos, que es que él sueña con que sus hijos, a través de sus hijos, pueda haber una cierta redención, a través de sus hijos puede haber una liberación. Eso es muy hermoso. De hecho, con Benigno lo hemos hablado mucho, por eso se potencia. Quizá en la película, no sé si se rodó o no, bueno, me encantaría poder hablarlo con Mario Camus. Ahora tengo muchas ganas de creo que le voy a llamar y le quiero preguntar cosas, ¿no? Porque, pero en esta ficción sonora potenciamos esa lucha de Paco el Bajo. Él está resignado, él sabe que la lucha de clase suya la tiene totalmente perdida, pero piensa que a través de sus hijos puede liberarse. Y desde ahí, y tratando de ser lo más honesto que puedo y que nos da la circunstancia, pues ahí estoy haciendo el Paco el Bajo que me ha tocado, yo qué sé. Espero que les guste. Se ha hecho lo que se ha podido. A mandar, que para eso estamos.
Bueno, yo quiero decir que por la experiencia que tenemos en Radio Nacional, ya en distintos proyectos culturales, pero si nos centramos en las ficciones sonoras y más concretamente en El Quijote, que recordaremos que también teníamos un referente, la grabación de los años 60 con grandes actores españoles, pero yo no tengo la menor duda de que lo que estamos presentando hoy, dentro de unos años, será un referente de lo que es la ficción sonora sobre la obra de Miguel Delibes, la obra literaria de Los Santos Inocentes. No tengo la menor duda, ¿no? Por eso jugábamos precisamente, Antonio, a ese reto. El narrador es José Sacristán. No podía estar hoy con nosotros porque tenía un viaje a Santander. Precisamente su papel no es fácil, porque yo comentaba al principio que el narrador que escribe Delibes, que crea Delibes, que es el omnisciente, aunque es cierto también que está en tercera persona y que juega, no es neutral, sino que se implica, toma parte en la narración de los desheredados. Por lo tanto, había que jugar para convertir también parte de la narración en diálogo, ¿no? Pero Sacristán, bueno, pues es José Sacristán, ¿no? Vamos ahora con un personaje femenino, que es el de el marido de Paco, que es Régula. Carmen Machi es la responsable de meterse en ese papel. Comentaba bien Antonio, Paco tiene una virtud, que es que no se siente humillado como tal. Por desgracia, en ese tiempo él utiliza esa frase de los señoritos, oír, ver y callar, ¿no? Pero Régula es la que mantiene ese pulso, la que quiere, igual efectivamente que Paco, pero tiene que llevar más las riendas, de que sus hijos no sean lo que son ellos, ¿no? Me gustaría que nos contaras cómo te metes, Carmen, en ese papel tan que está en un segundo plano, pero tiene un peso brutal en la obra literaria.
No sé si me tengo que quitar la mascarilla. No.
Si quieres, sí.
Bueno, pues me la quito. Buenos días a todos. Bueno, primero aplaudir la iniciativa. Creo que es un regalazo que nos estáis haciendo a toda la humanidad. Muchísimas gracias. Yo me siento muy orgullosa de formar parte del proyecto y especialmente por dar vida al personaje de Régula, como bien dices, tanto por lo que simboliza, tanto por lo que nos escribe el gran Delibes y nos deja, y también porque el referente que tenemos visual es Terele Pávez, que para mí era una persona tremendamente querida, y se lo estoy homenajeando en cada momento que me sale una frase por la boca. En absoluto trato de ni siquiera acercarme a lo que ella hacía, porque no se trata de eso, no trata más de hacer eso, pero sí que no puedo evitar que hay algo físico, porque claro, los actores, nosotros somos actores, los que nos encontramos aquí estamos acostumbrados a trabajar con el cuerpo, y de nuestro cuerpo sale nuestra voz. que es la que dice las emociones que estamos sintiendo. Cuando trabajas en la radio y solamente tienes un micro delante y tu cuerpo no se expresa, tiene que ser todo lo que está escrito. Evidentemente está tan bien escrito, está tan bien adaptado, está tan bien gritado y tan bien expuesto que podemos prescindir del cuerpo. Por lo menos yo creo que la sensación. Pero sí me gusta tener algo físico que Terele Pávez dio en cuanto a la dignidad de la que se hablaba de estos personajes y de la tremenda tristeza que produce el mundo en el que viven, pero que no la reflejan sus caras. A mí me parecía muy interesante que no es una mujer. Son tristes las circunstancias para el que lo ve desde fuera, pero tienen algo, ellos, que viven con cierta resignación, no resignaciones, esto es lo que nos ha tocado. Y lo que nos ha tocado, no hay una mirada de tristeza, ni de pena, ni de condescendencia dentro de la propia familia, y esta mujer tiene un cuadro tremendo, porque es, como bien dices, la que se hace cargo, literalmente, de llevar físicamente adelante a una niña mayor, que es deficiente, incapacitada, que la lleva física y emocionalmente, de unos hijos, que bueno, de un hermano que también tiene una deficiencia intelectual. Ella se hace cargo y, como bien dice, mientras un hijo nacido de mi madre, no le va a faltar mi familia, ¿no? Entonces, hay algo en cómo sí que quieren claramente decir, bueno, tiene que venir otra generación que nos sobrepase para bien, ¿no? Y es donde sí, yo creo que ella, a diferencia de Paco, que Paco él le parece todo, acepta todo desde la humillación, simplemente se da mucho valor, le está tan orgulloso de cómo olfatea el suelo que cuando tú lo ves desde fuera te parece patético, pero a él le parece lo más, incluso a Regula le da cierta vergüenza ajena. Si no es vergüenza, le dice, pero tío, un poco más de... Ella creo que tiene otra cosa, es una mujer, ¿no? Y es matriarcado en ella misma. Y yo creo que tiene una cosa muy poderosa, porque sí es capaz de llevar a sus espaldas todo lo que lleva, pero también es verdad que ella, que la niña, tenga que servir, no. Eso tenemos que intentar evitarlo, tenemos que intentar evitar que la generación que venga sufra esta situación nuestra, que es la que nos ha tocado. Y bueno, poco más que decir, porque todo lo demás está dicho. Gracias de nuevo. Creo que es un homenaje precioso. No solo a Delibes, sino a nuestra literatura, a nuestra cinematografía, a nuestra radio. Y muchísimas gracias, simplemente.
El triángulo protagonista de Los Humildes lo completaría Azarías, ¿no? El personaje de Azarías, que aquí en esta obra lo va a interpretar Roberto Álamo. No está hoy aquí para contarnos un poco el personaje, pero completado este triángulo está el otro, ¿no? Está la otra parte protagonista, que sería el señorito Iván, ¿no? Tiene una fuerza tremenda en la novela, es un personaje muy complejo, muy complicado, y que no es fácil de interpretar en esta ocasión. La persona que hemos seleccionado y que tenemos el placer de presentar es José Luis García Pérez, que tiene un papel complejo, ¿no? Bueno, me gustaría que nos contaras eso, cómo estudias el personaje, ves el perfil literario del mismo, el perfil humano, y la relación con tus compañeros.
Sin duda alguna, como bien decía Carmen, lo primero es felicitaros a Radio Nacional de España y a la Fundación por acercarnos la gran literatura española al oído, ¿no? Y una manera diferente de llegar, y creo que es absolutamente necesaria. Señorito Iván, en mi vida cierra un círculo. Si una de mis razones para ser actor o de ese impulso surgía del empuje de mi padre, gran fan de Juan Diego, en Los Santos Inocentes, con lo cual la vida, de alguna forma, como dice una gran amiga, la vida rima, y en este caso Benigno y vosotros me habéis dado la oportunidad de que rime en este sentido, ¿no? Quizás sea el malo, pero los malos, y de estos he hecho unos pocos, los malos siempre tienen razones, y la razón para mí de la maldad, entre comillas, de Iván es el miedo. Ajá. Y es el miedo a los resquicios de luz que empieza a ver en una sociedad sumergida en la oscuridad más profunda. Y ese miedo a perder lo que tiene le impulsa a, creo, bajo mi punto de vista, le impulsa a retener de la forma más dura posible la dignidad que ven los personajes que le rodean, ¿no? El intento de mantener una época que empezaba a resquebrajarse, una época que hoy día no nos rodea, aunque haya que la pueda añorar, de forma equivocada, evidentemente, pero que empezaba a romper y a dejar ver esa luz de la que hablamos. Es un personaje que quiere mantenerse donde está a pesar de los pesares, ¿no? Quiere mantenerse donde está, sea válido o sea óptimo como ser humano y como persona o no. Y es en ese miedo donde todo lo que puede hacer es aprender de la dignidad de un hombre como Paco el Bajo y de una mujer como es Regula en este sentido. Uh-huh. Y hasta aquí.
Pues muchas gracias, José Luis.
Y bueno, pues vamos a dar por concluida esta presentación. En cuanto tengamos la obra ya producida, se emitirá en el Ojo Crítico, como hicimos con el Quijote, con comentarios previos en capítulos de media hora. Son más los actores que intervienen en la obra, es mucho más la gente que trabaja en esta producción. Es una producción compleja de Radio Nacional de España, en la que hay implicada muchísima gente. Quiero destacar a algunos actores. Joaquín Notario, Ana Wagener, compañeros de Radio Nacional, jubilados de Radio Nacional, que son amantes del teatro y que además de amantes y grandes aficionados lo hacen muy bien, todo hay que decirlo, con el que cuenta este equipo. Así que, nada, disfrutarlo. Muchísimas gracias, reitero las gracias a la Fundación BBVA por esta colaboración. Y bueno, pues estas son las actividades en las que, algunas de las actividades en las que durante esta temporada, como dijimos, está empeñada la Dirección de Radio Nacional de promover hacia la excelencia la proyección cultural de la radio pública. Muchas gracias a todos.